Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te oro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Siempre tenemos la oportunidad de meditar la vida de Jesús, pero ahora pues tenemos mucho más calma para hacerlo. Como si nos dijera, yo siempre te invito a que te vayas a mis tiempos, a mis tierras, a mis pasajes, a mis misterios. Los 30 y tantos años que pasé sobre este mundo, y procura abrir muy bien los ojos de tu entendimiento, los ojos de tu corazón, los ojos de tu fe, meterte a conocer pues esa profundidad del misterio de Cristo, que es inagotable, que es como una mina que tiene vetas infinitas, no solo en el número, sino también en la profundidad, porque podríamos decir, pues yo ya me la sé, ya he oído, ya tengo, por ejemplo, no sé, las imágenes que él mismo dice de su propia persona, como pues que es el buen pastor, yo soy el buen pastor, pero ¿qué significa eso que para mí? Y para mí es buen pastor. Yo lo comprendo como buen pastor, lo experimento como buen pastor. Vamos a trasladarnos, como sabemos, si no conocemos bien al Jesús de ayer, tampoco conocemos al Jesús de hoy, al que es el mismo ayer, hoy y siempre. El Papa Benedicto dice una cosa pues muy sabia, dice: Dios es como se ha revelado y no es como no se ha revelado. Como si dijera, no inventen, o sea, simplemente vean lo que ha dicho de sí mismo. Y eso, pues créanselo de una manera absoluta. Decía, si no queremos que todo eso, el conocer a Jesús, sea un saber de segunda mano, sino que se convierte en conocimiento real, debemos retroceder y preguntar de dónde viene, quién fue realmente Jesús cuando vivía como hombre entre los hombres. San José María, ¿cuánto nos invitaba? Eso, como sabemos, hizo un pequeño librito, un cuadernito de esos cuadernitos que son simplemente unas hojas engrapadas a mano, que se llamaba Pasajes del Santo Evangelio Largamente Meditados. Pues sí, largamente meditados. Vive junto a Cristo, decía. Debe ser en el Evangelio un personaje más, conviviendo con Pedro, con Juan, con Andrés. Porque cuando se quiere a una persona, se desean saber hasta los detalles más pequeños. Pregúntale muchas veces cada pasaje, Señor, ¿por qué reaccionaste así? ¿Qué te gusta? ¿Qué te enfada? ¿Qué hacías en tus tiempos libres? ¿Cómo orabas? ¿Cómo hacías penitencia? ¿Cómo te llevabas con tus contemporáneos, con tus amigos de infancia o de adolescencia? ¿Qué comías? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo te vestías? ¿Qué ambiente había en Palestina, en tu ciudad? ¿Por qué eras de un pueblo tan ínfimo, unas cuantas casuchas ahí de total, digamos, carencia de importancia, porque te despreciaban por ser galileo, por tener un acento galileo, de qué se hablaba, qué se decía de los romanos, porque había siempre ese ambiente como de rebeldía, de querer desprenderse de ese yugo, de saberse humillados porque eran paganos, porque pues sí, les permitían practicar la religión, pero siempre los veían pues como eso, como un pueblo fanático. ¿Y qué me quisiste decir con estas palabras y con aquellas otras, y con esta reacción, y con este sermón, y con este discurso? Porque a veces eras también como muy duro, tenías palabras muy fuertes, a veces incluso parecía que te dejabas llevar por, pues, no sé, como por una clara animadversión hacia aquellos hombres que eran los representantes de la religión, de la ley de Moisés. Pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y tenemos además, como sabemos, la invitación a hacerlo a través de la contemplación de los misterios del Rosario. Dice Guardini que si cuando estamos contemplando un misterio del Rosario no experimentamos de alguna manera la salvación que tiene ese misterio, entonces quiere decir que no estamos rezando bien el Rosario. No nos estamos metiendo al misterio. Es que estos misterios de la vida de Cristo son actuales, salvan hoy también con su gracia propia, pues la gracia de Adviento, la gracia de Navidad, la gracia de Semana Santa, la gracia de Pentecostés, la gracia de Pascua, la gracia de Cuaresma, la gracia de la Transfiguración, pues la gracia de la institución de la Eucaristía, la gracia de la Ascensión, la gracia de pues la coronación de María como reina, todas tienen una gracia. Y podemos pues detenernos ahora en el primer misterio luminoso. Es decir, de todos los misterios del Rosario, ¿cuáles son de los que menos has contemplado? Pues todos tendríamos que ir de los luminosos, porque son los últimos que han sido puestos a partir de San Juan Pablo II. Y entre los luminosos, pues quizás nos pase un poquito rápido el primero. Jesús es bautizado en el río Jordán. Y nos vamos allá al Jordán, donde hay esas multitudes que están siendo bautizadas por Juan. Y de pronto dice también, por entonces vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Estoy leyendo el relato de Marcos, que es el más breve, como siempre. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se abrían y al Espíritu, que en forma de paloma descendía sobre él, y oyó una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mis complacencias. Lo tenemos perfectamente fijo en nuestra imaginación. Nos damos cuenta que es una teofanía, una grandiosa manifestación de toda la Trinidad. El Padre hace oír su voz dando testimonio del Hijo. El Hijo es presentado en Jesús. Y el Espíritu Santo desciende visiblemente sobre él. Se trata de la investidura pública de la misión. La Trinidad da testimonio, pues, de que Él es el Salvador del mundo. Y podríamos nosotros en cada uno de estos misterios decir, bueno, pues son misterios que le atañen a Cristo, que se refieren a su vida o que atañen a María, como por ejemplo el misterio de la Encarnación o el misterio de la Asunción. Pero tenemos que decir, no, son unos misterios que también te atañen a ti, y te atañen de una manera muy profunda, muy intrínseca a tu ser, muy ontológica, Y como sabemos, Jesús, al ser bautizado, confiere a las aguas el poder de santificar, confiere la capacidad de que nosotros también seamos bautizados y suceda exactamente lo mismo que sucedió en su bautismo. Para nosotros también los cielos se abren, estaban cerrados, no podíamos tener acceso a la eternidad. Recibimos la unción del Espíritu Santo. El Padre Celestial nos adopta como hijos, recibimos nuestra investidura y podemos empezar nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues nuestra misión es ser Cristo entre los hombres. Porque el bautismo es el sacramento que nos infunde la vida nueva, la vida de Cristo, y es pues una verdad que, como todas las verdades de fe, no son sensibles, y que tengo que hacer como un esfuerzo de fe para decir: fíjate que tú has recibido una transfusión de vida, no solo de sangre, que ya sería mucho que Jesús te hubiera dado toda su sangre, y que sí te la da, que por tus venas corre su sangre, sino que ha sido pues cambiada todas y cada una de tus células por las células de Cristo, y tus huesos, y tus órganos, y tu cerebro, y tu inteligencia, y tu alma, tu centro, está pues fue informado por una nueva vida. Es la vida de Cristo, es la vida divina, es la vida de Hijo de Dios. Ya no eres lo que eras. Pascal decía, pues, el hombre supera en mucho al propio hombre. O sea, no somos pues un pobre individuo que anda tristeando ahí por el mundo, que muchas veces experimenta su baja autoestima porque le va mal acá y le va mal allá, y pues no se siente amado y lo corren del trabajo o lo que sea, o pues no sé, tiene problemas en su casa. Si entiendo que decir, a ver, vuelve a las ideas madres, a las ideas fundamentales. Eres hijo de Dios. Estás elevado al orden divino. Porque ser hijo, pues, significa participar de la misma naturaleza. Y como sabemos, pues, no es una cosa que estemos inventando, sino que esa es nuestra fe. Dice San Pedro, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Estoy leyendo el punto 460 del Catecismo, o sea, de la enseñanza oficial de la Iglesia. Y a continuación cita a San Ireneo, que dice: porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Qué distinta es nuestra fe de cualquier otra tradición religiosa. Por ejemplo, vamos a pensar en el Islam. Entonces, lo que tienes que hacer es aprenderte unos suras del Corán, sabértelos. Es más, vas a aprender a leer leyendo el Corán. Pero nada más, aplícalos cuando tengas que aplicarlo. Por ejemplo, pues, no sé, corta de la cabeza al infiel cuando lo veas. O no sé qué otras cosas diga el Corán que... Dice, pero pues es una cosa extrínseca. Nuestra fe dice: fíjate que tú entras en comunión con Dios, en una comunión con el Verbo. Entras en una unión, pues, que ni siquiera puedes sospechar, porque trasciende tu capacidad de comprensión, pero que todo tu ser es otro ser, es un ser nuevo, esa es tu identidad. Y a continuación cita a San Atanasio, que dice: porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Como que no le tembló la mano. Dijo: no, fíjate que sí, eres Dios. ¿De verdad? Sí, créetelo. Ya tienes esa participación en la naturaleza de Dios. Estás muy por encima del orden natural. Estás a una distancia infinita del orden natural. Estás en el orden sobrenatural. Y luego cita a Santo Tomás de Aquino que dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Es la fe de la Iglesia. Y por eso, pues lo primero que tenemos que decir y lo primero que tenemos que partir es: tú estás participando realmente de la vida de Cristo y por tanto participas también de la misión de Cristo, del obrar de Cristo. Y por eso todo lo que hagas se vale al infinito, se va al cielo. Tu trabajo, por ejemplo, pues no es, no sé, no vale lo que te pagan o no es importante porque te den un reconocimiento, sino porque es el trabajo de un hijo de Dios. Como si dijera, fíjate que se encontró un arado o un techo que fue hecho por Cristo con sus manos. ¿Cuánto vale? Está en una subasta. Pues no tiene precio, es infinito. Es algo hecho por alguien divino. Y aquello a los ojos del Padre Celestial, pues no tiene precio. Es algo pues que lo hizo su Hijo. Debe darse, pues, una identificación progresiva del hijo adoptivo con el hijo primogénito. O sea, tengo que ser más y más Cristo, pensar más y más como Cristo, hablar como Cristo, sentir como Cristo, y para eso, pues, efectivamente, tengo la gracia y tengo la oración, y tengo la contemplación de su vida, y me puedo meter a su corazón, y tengo la unción del Espíritu Santo que me va explicando cómo debo ser para ser Cristo, cómo debo reaccionar, qué haría en tu lugar. Una identificación progresiva es como si tuviéramos una semilla y se va desplegando como un cáncer benéfico que va invadiendo todo nuestro ser, que de repente puede, pues, eso estar como encapsulado, como pasa a veces con un cáncer, está encapsulado y ya no creció, ese, qué pena, ya esta semilla se encapsuló y se quedó ahí, ya no se fue desplegando. Así va pasando de imagen en imagen para hacerse más semejante a quien es imagen del Padre. Y así va pasando de gloria en gloria para anticipar la escatología en la gracia. Estamos adelantando el mundo futuro en la realidad presente. Sabemos que en el mundo futuro todo será cristificado, también la realidad puramente material. El Christus Totus, todo el universo se cristificará. Ahora ya hay una materia que está cristificada, que es la materia de la Eucaristía. Pero nosotros nos estamos cristificando, o debemos tener conciencia de esa identidad. No solo es una imitación, como si imitáramos como un actor imita al personaje, sino una verdadera como toma de posesión, una posesión de mi ser, de su ser por el mío, de que yo sea Cristo. Es Cristo el modelo por el que el Padre revela al hombre quién es y cuál es su destino. En él Dios ha dicho la palabra definitiva sobre el hombre y la historia. Él es por eso el principio y el fin de la historia de los hombres. El principio y el fin de tu historia. Es que yo, pues, no sé, yo tengo una concepción de mí mismo, como vemos tantas veces que pasa cuando la gente no sabe bien, y a veces tampoco nosotros no acabamos de profundizar en esta revelación fundamental. Entonces, no sé, la gente dice, pues yo quiero ser algo más, quisiera tener más ser, y hace cosas muy extrañas. Por ejemplo, se llena los brazos y las piernas de tatuajes. Y dices, pero ¿por qué? ¿No te basta? Incluso gente muy famosa y muy exitosa y muy triunfadora, como los futbolistas más cotizados del planeta, pues están llenos de tatuajes. Y dices, ¿por qué te tatuaste? ¿Qué sentido tiene? ¿O por qué te pintaste el pelo con, no sé, con mechas rojas? ¿No? Porque no te bastaba lo que era. Y si no, dice, bueno, voy a buscar mi identidad en el tener, voy a tener un cochezote y una casota y un reloj carísimo. Yo valgo por lo que tengo, valgo por mi cuenta del banco, por mi inversión en la bolsa. Y tampoco valgo por lo que sé, pues por mis títulos académicos. Entre otras cosas porque me puedo perder y seguiré siendo hijo de Dios aunque pierda eso. Yo cuando vivía en Puebla vivía con un sacerdote que, pues incluso le decían así, el sabio, sabía griego, latín, alemán, inglés, francés, italiano, tocaba el violín y ahora tiene no sé qué, si demencia senil o qué, pero por ejemplo, no sabe cómo nos llamamos los que vivimos con él. No tiene ni idea. Perdió completamente, pues, la memoria. No sabe nada. No sabe qué día es. No sabe nada. Y, sin embargo, sigue siendo el que era. Sigue siendo hijo de Dios. Sigue siendo infinitamente amado por el Padre. Sigue estando destinado a la plena divinización y pues esa es la verdad. Por eso San José me decía, pues, ¿cuál es mi fundamento? ¿En qué me apoyo? En la conciencia de ser hijo de Dios, en la conciencia de ser infinitamente amado por mi Padre. Y entonces todo está como iluminado por mi realidad de hijo de Dios. Dice, mi apostolado, pues es el apostolado de los hijos. ¿Qué vas a hacer? Oye, es que tuve un encargo que no me gusta porque es un encargo que quién sabe qué. Bueno, es un encargo para un hijo de Dios. O sea, no eres un asalariado, no eres un mercenario. Eres el hijo que va a trabajar en la viña de su padre y que su padre le dice a través de las personas constituidas en autoridad, le dice, yo quiero que trabajes en esta parcela de mi viña. Y pues mi penitencia es la penitencia de los hijos de Dios y voy a ser generoso en mi penitencia porque sé que mi Padre Celestial necesita mi penitencia para seguir derramando gracias sobre el mundo porque soy Cristo que debe otra vez pasar por su pasión y dirigirse al Calvario y dejarse clavar, y mi entrega y mi obediencia y mi fraternidad no son de alguien que, no sé, que racionalmente está autoconvenciéndose, haciéndose un coco wash para decir, pues sí, haz esto, sino sé quién soy o debo saber, no debo perder. Si te piden tu identificación, pues tendrían que decir, ¿quién eres? Pues yo soy hijo de Dios. Ya lo de menos es cuál es mi CURP, mi cédula de mi registro civil. Yo soy alguien que está muy por encima del nivel natural. No por mi mérito, sino por donación de Dios. Por este hecho maravilloso, impresionante, que tengo que agradecer a mis padres y a mis abuelos y a mis bisabuelos y que tengo que agradecer a los misioneros españoles que llegaron a estas tierras. Gracias a todos ellos yo fui bautizado y desde ese momento tengo la vida divina. Esta filiación divina, decía San José María, vivida y sentida, por eso le preguntaban, ¿qué es usted feliz? Y dice, pues que no hay palabras para expresar lo que la felicidad de ser hijo de Dios, la felicidad de los hijos de Dios, aunque en todo lo demás me vaya súper mal. Esta filiación divina, vivida y sentida, nos lleva necesariamente al noli timere, que no tengas miedo. Ojalá nos conceda Dios esta gracia. Es una consecuencia de la filiación divina que yo nunca tenga miedo. Decía Chesterton que si él fuera sacerdote solamente predicaría un sermón y sería un sermón contra el miedo. No tengan miedo, como decía Juan Pablo II, no tengan miedo. Somos hijos de Dios. Yo lo veo con una claridad meridiana, porque Él es nuestra fuerza, nuestra serenidad, nuestro apoyo. Y no se cansa de ser Padre, aunque tú y yo debamos volver diariamente, no una vez, muchas, como el hijo pródigo. Nos recibirá siempre y nos llenará de besos. Pues yo no he sido muchas veces buen hijo, entre otras cosas, quizá la más importante, porque se me olvida. Porque no, a lo mejor no me la acabo de creer. Y cuando contemplo el primer misterio luminoso, el bautismo, pues Juan bautizó a Cristo. Segundo, la autorrevelación. Bueno, espérate, o sea, es tu bautismo. Tú estás siendo ahí investido. Te están haciendo lo mismo las tres personas que sucedió en ese momento. En la realidad de la persona de Jesús, porque hay una identidad entre Él y tú. Pues Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Entonces vamos a darle gracias también a María, que por su fiat, por su sí, ha hecho posible que se despliegue la cristificación. Ella es la primera hija, porque desde el primer instante de su concepción fue llenada de la gracia de Dios, y fue, por eso le llama la hija predilecta del Padre. En ella tiene el Padre también, como en Jesús, sus complacencias. Hay pues la mayor identidad posible entre María y Jesús, no solo por la carne, como explica San Agustín, sino antes por la gracia. Por eso el Señor dice: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, bienaventurados los que creen, bienaventurados los que se abren, bienaventurados los que viven así, bienaventurados los que más y más se cristifican. Por eso el alimento de los hijos de Dios es el mismo cuerpo del Hijo de Dios. Me alimento de aquello que soy, me hace más ser Él. Pues que María nos conceda todas estas gracias que necesitamos, tan fundamentales para vivir y sentir, estar apoyados en la realidad de nuestra filiación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, Hijo de Dios, ángel de mi guarda, intercede por mí.